Bienvenidos a Hispanidad en Juego, tu programa de deporte lubense. Buenas tardes, bienvenidos a Hispanidad en Juego, tu programa de deporte lubense. Hoy estamos de estreno, vamos a estrenar un nuevo programa deportivo aquí en Hispanidad Radio, de la mano de Luis Miguel Segura, que soy yo, y tenemos también con nosotros a Sergio Rodríguez.
Buenas tardes.
Y a Raúl Palomo.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de algunos deportes onubenses, vamos a tocar bastante el fútbol, también vamos a hablar del bádminton y el baloncesto. También comentaremos algunas cositas del meeting iberoamericano que hubo ayer en el estadio iberoamericano. ¿Qué me puedes contar de lo que hemos hablado hoy, Sergio?
Bueno, pues nada, a partir del recre hay mucho que hablar, ¿no? Ha dado mucho de sí este tiempo, que es la época de auge, ¿no? Ahora mismo, como se puede decir, la compra, de no compra, el último día llega con el sobre y se lo da al ayuntamiento, y bueno, vamos a ver cómo será esa trascendencia, ¿no? Que el lunes abren el sobre y demás, y bueno, esperemos que sea favorable.
Claro, porque entiendo que esta es una noticia súper esperada por todos los recreativistas, y que la verdad es que se ha hecho esperar, porque según tengo entendido llegó última hora, ¿no, Raúl?
Sí, como nos comentaban desde diferentes redes sociales y todas las noticias que hemos visto, ha llegado a las 1:25 cuando el plazo se cerraba a las 1:30.
Perfecto, Raúl. También vamos a hablar un poco de las chicas del Sporting, de las féminas de aquí de Huelva. ¿Qué me puedes decir, Sergio?
Pues nada, mira, también a las féminas de Huelva, pues mira, han ganado la Copa Andalucía contra el Betis, que llegaba de una racha fuerte en Liga. Y bueno, también ahora ha visto una revolución, se puede decir, en el Sporting de Huelva, con 8 bajas. Y bueno, también que la verdad que ahora se ha incorporado también Sandra, la chavala que estaba hasta muchos años aquí en el Sporting, y 2 nuevas incorporaciones.
Perfecto. Y vamos también con algunos titulares del bádminton onubense.
Tenemos a Pablo Adrián afrontando el internacional con mucho nivel. Y también tenemos que Carolina Marín cae en el encuentro, en su debut en el Open de Indonesia.
Perfecto, Raúl. También trataremos cosas relacionadas con el baloncesto onubense. Joder. Sabemos que la Casa Colón acoge la gala de clausura de la temporada de la delegación onubense de la Federación Andaluza de Baloncesto. Así también, José Antonio Rojas, convocado por la selección española absoluta del 3x3. Bueno, pues vamos a empezar con el fútbol onubense.
Y llegó el momento del fútbol onubense.
Bueno, Sergio, empezamos con el decano, empezamos con el club más antiguo de España. Háblame del Real Club Recreativo de Huelva.
Bueno, la verdad que tanto el recreativo como los aficionados tienen que estar orgullosos ahora mismo y bastante felices, ¿no? Porque que llega un nuevo dueño, llega la sociedad Moody Investment, y llegó justo a tiempo. Se puede decir que la verdad que llegó justito, a las 1:30 se cerró el plazo, como ha dicho antes Raúl. Y a la 1:26 llegó con el sobre en la mano, a ver si vamos a contar un poquito de la empresa, que bueno, está situada en el centro de Latinoamérica y tiene, bueno, en Panamá mayormente, y tiene su sede en Colombia también, que presentó en el ayuntamiento una oferta para hacerse con el 90% de las acciones, ¿no? Como se suele, para el 10% se la queda al ayuntamiento por lo que pueda pasar.
Sí, según tengo entendido, por motivos de seguridad, de que no vuelva a pasar un caso Comas, ¿no?
Claro, eso, hay mucho miedo, se puede decir, y bueno, la verdad que lo veo lógico, porque tanto como los aficionados como el ayuntamiento ha pasado mucho, ¿sabes? Ha pasado muchísimo con estos meses que ha estado al eje, ¿no? Al mando del recreativo de Huelva, ¿no? Porque los pagos a los jugadores ha tenido que sacar de la campaña de salvación, y bueno, la verdad que se ha luchado mucho el ayuntamiento como para sacar eso adelante.
Bueno, llegó el fin de una temporada, la verdad, que bastante preocupante, por así decir, porque no hubo momento de tranquilidad. Y la verdad es que acabó de una manera bastante buena y, por lo que se está viendo, la cosa va a mejor. Y eso es lo que esperamos. También quería comentarte, Raúl, que el pliego de condiciones, ¿tú piensas que esta empresa lo va a cumplir o más o menos?
Hombre, siendo la única empresa que ha presentado una oferta y habiéndola presentado tan al límite, yo creo que lo tiene que cumplir todo, porque si no, no creo que hubiese presentado la oferta.
Claro, pero date cuenta que son 10 millones y medio, ¿eh?
Si ha presentado la oferta es porque...
Claro, también habrá mirado todo justamente al detalle, a si hay ganancias, si puede haber ganancias en el proyecto, si puede haber pérdida. Imagino yo que lo habrá medido todo.
No, yo también pienso que la gran mayor parte de culpa que tiene de que esta empresa haya apostado por el recreativo es de el portavoz que tienen ellos aquí en Huelva.
Claro, lleva la Semana Santa de aquí de Huelva en la...
La mandada en el huerto.
Sí, la mandada en el huerto. Y bueno.
Pues bueno, esperemos que esta empresa cumpla todos los requisitos. Y según tengo entendido, el lunes el ayuntamiento abrirá
el sobre.
Y estudiará si están todas las condiciones cumplidas.
Claro.
Bueno, también podemos decir de esta empresa, de que se dedica a servicios personales por la zona de Latinoamérica y Centroamérica. Y que, sinceramente, como recreativista, tengo muchísima ilusión porque todo salga perfectamente.
Claro, tú te puedes imaginar que ahora te sale un caso comas. ¿Qué pasa, Raúl?
Pero para eso está el pliego de condiciones. Perdona que te interrumpe, Sergio. Porque yo creo que una de las condiciones era que si la cosa no va bien, automáticamente el ayuntamiento recupera el equipo y tenemos ahí como una especie de copia de seguridad, ¿no? Como los dispositivos de telefonía móvil. Y eso es bueno porque nos da opción a confiar, a dejarnos caer, a dejarnos caer en sus manos y que ellos nos lleven a lo donde nos merecemos, a lo más grande.
La verdad que sí. Yo creo que esta empresa podemos confiar en ella. Creo que llega fuerte, ¿no? Porque al ser una empresa dedicada a eso, que imagino que creo que llegará muy bien a Huelva.
Bueno, y otro recreativista es el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que también ha tenido unas declaraciones sobre la oferta recibida. ¿Y qué me puedes contar sobre esto, Raúl?
Pues dice que de momento solo hay un ofertante y ahora hay que continuar con el procedimiento del pliego para ver si se cumplen todas las condiciones que el pliego tiene. Y si se cumplieran todas las condiciones, ya se daría paso a lo siguiente, que sería la firma del contrato y que el nuevo comprador, que en este caso es Moody Investment, se hiciera cargo de la deuda del Recre y del club.
Por un momento imaginemos, Raúl, si tú fueras cabecilla de Moody Investment y usted cogiera el recreativo de Huelva, ¿qué cambiarías, qué alzarías al frente, qué intentarías mejorar dentro del club?
Hombre, primero...
Dame un orden de prioridad.
Primero, lo que haría, ya que soy una empresa que viene de fuera, sería cambiar a todo el mundo que está ahora mismo en el equipo de gobierno del Recre, pondría gente de mi confianza, que es lo que seguramente haga, y luego ya con gente de dentro del mundo del fútbol intentaría hacer un proyecto deportivo. Primero un proyecto corto para la siguiente temporada y luego ya un proyecto más a largo plazo para intentar ese ascenso, que es lo que viene buscando cualquier empresario que se meta aquí para poder hacer rentable esta inversión.
Bueno, Raúl, y una pregunta. ¿Qué te parece a ti que, bueno, ahora Pavón lo hizo muy bien este último año, ¿no? Bueno, bien, a ver, dentro de las circunstancias, ¿qué te parece a ti que llegue una empresa y tu puesto de trabajo peligre?
Yo lo tengo. Si fuera alguien que viene de fuera, yo lo primero que haría sería informarme y viendo lo que ha hecho Pavón, las circunstancias que está, viendo lo que ha hecho Pavón, yo a Pavón lo dejaría porque...
¿Confiarías en él?
Sí, porque Pavón es un entrenador que en circunstancias mejores, te puede dar muy buen nivel. Ya lo demostró cuando llegó el Recre B, que hizo un pedazo de temporada, y con el Recre, con un buen proyecto deportivo y en unas buenas condiciones, se podría llevar muy lejos con Pavón en el banquillo.
Sí, hombre, la verdad que sí. Yo creo que, bueno, yo creo que yo también le daría el voto de confianza a Pavón, Luis. Y, bueno, yo creo que quieren traer al entrenador que ha estado con el villanovense. No me acuerdo muy bien el nombre, Manolo me parece que se llamaba o algo así. He escuchado también, más o menos, que viene de la mano del cabecilla de la empresa, de Moody Investment. Y, bueno, yo espero que traiga lo que traiga, bueno, sea para el recreativo, Luis.
Perfecto, pero yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando tú compras un producto, porque de la mano de los aficionados no compramos un equipo, compramos un producto y, por ejemplo, lo compramos de segunda mano, lo primero que hacemos es ver de ese producto qué partes son las que valen. Y si partes que valen, quedarnos con ellas.
Claro.
Y las otras, pues cambiarlas o mejorarlas.
Hay muchos jugadores que no deben estar en el recreativo de Huelva.
Pero otros que sí.
Y otros que sí.
Y a lo mejor hay parte del equipo técnico...
que se merece estar.
Y también de la directiva, que se merece estar.
Sí.
A día de hoy.
La verdad que sí. Yo lo primero que haría es recortar plantilla. O sea, recortar plantilla, digo, a nivel... o sea, como te digo, que lleve el papeleo, que lleve... O sea, pondría en vez de... Para un club de segunda B, lo que tienes que hacer es recortar... O sea, si hay 5 taquillas, poner 2. O poner 1, no se va a llenar el Colombino. Poner promociones buenas, promover, ¿sabes? Promover eso para
sí,
que...
una pequeña estrategia de marketing,
claro,
para hacer que los aficionados sepan que esto ilusiona.
Claro.
Porque el principal motor del aficionado y su la principal ilusión. Gasolina es la ilusión.
Uh-huh.
Si tú a un aficionado lo ilusiona, le puedes cobrar la entrada 10 o 15 euros que vaya al estadio.
Pero la ilusión también viene con el éxito que tenga el equipo.
Por eso. Ahora, si tú un aficionado lo tienes quemado, lo tienes engañado, ni con la entrada un euro, se lo va a pensar muchas veces el ir o no.
Claro. Y es lo que ya se vio, aunque hubo venta total de entrada, el Colombino no se llenó en la última jornada.
No se
llenó. La verdad que no.
También vamos a hablar de un recreativista, de un onubense, de José Naranjo, el chaval de Rociana, que... ha dicho unas palabras relacionadas con el Recre y que nos gustaría comentar. ¿Me puedes comentar, Sergio?
Sí, bueno, la verdad que ha dicho José Naranjo ahora con la venta y demás, que bueno, que la salida fue un poco rara, ¿no? La verdad que salió, como decís así, malamente, que menos mal que él ha dicho que los dirigentes antiguos ya se fueron, que para él eso era un caos. Y además que también que, vamos, que además que es un jugador muy bastante bueno, como se fue al Celta, ¿sabes? Estuvo en el... Bueno, primero estuvo en el Nazi, creo recordar.
No, creo que primero estuvo en el Villarreal B, ¿no?
Sí, empezó por el Villarreal B.
Bueno, sí.
Después Nazi de Tarragona.
En el Nazi se salió.
Sí, fue el Celta de Vigo, que no disfrutó de muchas oportunidades.
No, porque tenía buenos jugadores también en
claro,
su posición.
Claro,
el
Pianecito.
A Bongonda.
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 Y ahora llega alguien, bueno, llegó...
Y ahí ha triunfado también, ha hecho muy bien, ha puesto aquí que, claro, que quiere estar en el game y que como mínimo un año más, porque se está muy bien allí. Y bueno, que asegura que se ha adaptado bien, ha dicho que allí el fútbol se vive con la misma pasión que aquí en España. Y del Recre él dice que es el equipo que es de su tierra, que la verdad que él le debe muchas cosas al Recre.
Y que le gustaría en algún día
volver a jugar
aquí en el club de su tierra.
Claro, tanto también está diciendo como Calle Quintana.
Sí.
También lo tenemos ahí.
Tenemos muchos ejemplos de recreativistas que suelen decir que le gustaría en algún momento de su carrera deportiva volver aquí a las filas del recreativo.
Pero claro, no compares... Claro, José Lu, pero no compares un equipo de primera de la liga... No sé, escocesa me parece que es, o belga.
Belga.
Sí, belga. Con un equipo de segunda división, ¿sabes? Entonces, choca mucho. Calle Quintana, mira, sí, Calle Quintana, pues mira, lo vería bien para el Recre porque ahí está un equipo de segunda división B y bueno, la verdad que lo vería bien.
Y también ¿qué pasa ahora con José Lu? La verdad que, según las recientes noticias, acaba de llegar al equipo nazarí, acaba de llegar al Granada y por lo que se ve, la despedida que ha tenido en el Lugo ha sido bastante buena, porque la afición de allí de Lugo le ha tenido mucho cariño.
Sí, la verdad que ahí lo tiene, ha sido el máximo goleador de... uno de los máximos goleadores de la segunda división B.
El máximo.
O de la segunda división, el máximo goleador. Es que tenemos jugadores que los desaprovechamos aquí y en otros equipos se salen.
Estamos hablando de que el segundo máximo goleador ha sido Roger, ¿no?
Del Levante.
Un equipo que ha quedado primero.
Claro.
Y el Lugo,
con bastante diferencia de puntos.
Y estamos hablando de que le ha ganado a goles.
Que el Lugo ha quedado en mitad de tabla. O sea, y hay una diferencia de primero a mitad de tabla abismal, ¿sabes?
La verdad que tenemos muy buen producto nubense y la verdad que espero que siga habiendo para muchos años y que el Recre sepa retenerlos.
Eso es lo que digo.
Que el Recre tenga un buen director de cantera y que sepa mantener a las buenas estrellas que en el futuro pueden hacer de este
equipo. Que el Recre llegue primero.
Algo más grande.
Sí.
Bueno, también se ha hablado mucho de Pedro Rodríguez.
Sí, la verdad que ha visto mucho tema que hablar.
Está un poco molesto porque la gente habla de él, supuestamente. Él dice que la gente habla de él y que se rumorea de que él le vendió el Recre a Pablo Comas.
Ha estado mucho tiempo callado, la verdad.
Él lo desmiente, él dice que no es así.
Sí. ¿Cómo dice Raúl, a ver? ¿Qué ha dicho Pedro?
Sí, dice que mucha gente le para por la calle, le dice que por qué le vendió el Recre a Comas. Y es lo que ha salido en su defensa. Él dice que Coma solo era un intermediario y que él realmente le vendió el club a Gildoy, a Víctor Hugo Mesa, y que Coma simplemente era su intermediario aquí en España.
Claro, yo la verdad que pienso lo mismo, porque es lo mismo que él también se defiende, que yo le vendo, por ejemplo, la empresa a Mooding Investment, ¿sabes? Y ahora pone esa empresa de presidente a, no sé, cómo decirte, a Manolo Zambrano otra vez. Si Manolo Zambrano lo hace malamente, bueno, Manolo Zambrano no lo hace malamente, lo hace malamente la gestión de Mooding Investment. Entonces, ¿a quién le es el culpable? La cabeza que hay aquí representando, el mayor cargo, que es el presidente. Entonces, también le ha echado un poquito de culpa a Pedro, pero es que Pedro tampoco, yo creo que también era la única oferta que había en la mesa también, en su tiempo. Entonces, claro.
Pues la verdad es que yo pienso de que si hay algún culpable, no se debería señalarle, por ejemplo, a él, porque yo pienso que él lo que hizo lo adecuado, soltar el Recre cuando él ya la gente se le echaba encima, porque decía que él no podía, decía que el alcalde y el ayuntamiento no podía seguir haciéndose cargo del Recre.
Es cierto.
Entonces ya a base de mucha pelea se consiguió que él soltara el Recre y lo cogió
Gildoy, la
empresa de Víctor Hugo Mesa. Entonces, realmente es culpa de todos.
Sí, claro. Él tenía que soltar el Recre y la única solución que tenía era dárselo a Gildoy.
Pero porque era el único ofertante que hubo.
Claro, la única oferta que tenía era la de Gildoy.
Es como ha pasado ahora. Yo le suelto el Recre a esta empresa porque es la única ofertante que hay.
Sí, pero lo que pasa es que ahora está más controlado.
Claro, ahora está controlado porque ha pasado antes. Si claro. No tiene que pasar antes,
se hubiera vendido igualmente.
Pasa lo mismo.
Bueno, hay un dicho que dice que a base de golpes se aprende.
Sí, la verdad que sí, que eso es cierto.
Alguien vuelva con el recreativo, golpes tenemos bastante y tenemos de lo que aprender.
Y los tendremos.
también.
Te lo aseguro, los tendremos. La afición de aquí de Huelva, cuando lucha por algo, mueve cielo y tierra.
Ya se vio, ¿no? Ya se vio el año pasado en la campaña de salvación, ¿no? Cómo se movió
esa manifestación.
Es que fue impresionante, ¿no? Que salió en los medios y todo, que para un club de segunda B eso no sale.
Muchos representantes de la afición onubense, que algunos se sienten identificados con ellos, son José Antonio Cabrera, que es el presidente de la Federación de Peña, que también ha tenido algunas declaraciones y que ha dicho que en el momento en el que se le dé el visto bueno a esa oferta de Mooding Benben, que se debe quedar, ¿no?, y mantener una charla para saber celebrarlo de una manera buena, de una manera gloriosa. Eso quiere decir que si todo sale adelante y hay ilusión, que lo primero que tenemos que hacer los aficionados del recreativo es celebrarlo.
Bueno, y ahora también se está comentando, ¿no?, Luis, Raúl, que ahora llega el trofeo colombino, ¿no? Yo he escuchado que quiere entrar otra vez al Betis, o algo así también, y también para el trofeo Miki Roque o algo así también
para
llevar.
Miki Roque, la afición del Betis se está movilizando para que el Betis invite al Recre a ir allí.
Pero inmovilizándose de manera bestial.
Sí, sí, yo he visto por redes sociales muchísimas plataformas de aficionados béticos
pidiéndole a la cuenta oficial del Betis que por favor, que tiene que ser el Recre que juegue el trofeo Miki Roque este año.
Y para ayudar al Recre también, todo se daría al Recreativo.
Sería precioso ver al Recreativo jugar en el Villamarín.
Y más a favor. En honor a Miki Roque, ¿no? Que sería un emblema, ¿no?
Sí, es un icono del beticismo.
Sí, la verdad que sí.
Y también sería bonito ver la nueva construcción que ha hecho el Real Betis y ver el nuevo gol y el nuevo dibujo que ha hecho en el fondo.
Todavía no está terminado, se está haciendo, pero
queda poquito.
Tiene muy buena pinta ese... esa forma de Miki Roque que han hecho.
Sí, yo también represento mucho a Miki Roque. Yo también lo he visto y digo, la verdad que parece mucho a Miki Roque. ¿Cierto, no, Raúl?
Sí, sí.
Y bueno, Raúl, ¿qué piensas otra vez? ¿Cómo se escucha? ¿Volver a vida? ¿Volver a Joma? Bueno,
es un tema que está dando también bastante que hablar en los últimos días. Porque primero se desmarcó Joma como marca más importante para llevar la próxima temporada al Recre, y luego de repente aparece Adidas
y más fuerte que Joma,
más fuerte, con equipaciones ya, según dicen, preparadas, con una equipación primera personalizada por ellos, la segunda equipación verde y negra, y de momento es lo que más ha escuchado Adidas, que se ha plantado ahí y no hay quien la quite de ahí de momento.
¿Tú volverías, Luis?
Yo sinceramente no volvería a Adidas, porque la verdad que no me parece una marca para un vestir
segunda B,
porque muchos aficionados onubenses no se pueden permitir ir a la tienda oficial del Recreativo y pagar 70-80 euros por una camiseta, por la camiseta de su equipo. Entonces yo valoraría mucho la oferta de Joma o de Joma, y intentaría exprimirla al máximo y llegar lo máximo adelante posible con esta oferta y poder firmar un contrato.
Disculpa, también hay Luambi, también he escuchado que está,
sí,
Luambi de
está,
por medio.
Está Luambi, está Kelme, está Hummel,
sí,
hay un montón de
hay
marcas.
Hay muchas.
Hummel, antes de que se presentara Zipa, Hummel también presentó
a mí, su oferta. A mí me gustó mucho la época de Hummel, aunque vale, sacó aquella equipación de los lunares que bueno, movió mucho, pero eso es marketing, eso es innovación, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué Adidas?
No,
¿por qué 80 euros una camiseta? No, para un club de segunda vez eso no moviliza. Tienes que una empresa, o sea, una empresa que te haga las camisetas decentes, baratillas, y tú comprar camisetas que a precio lógico.
Y lo bueno es que si hay muchas ofertas, quiere decir que el club puede jugar con ellos.
Sí,
que si solo hubiera una oferta, pues tendría que acatarse a lo que hay.
El año pasado solamente hubo la oferta
de
City.
Si supuestamente hay muchísimas ofertas, eso es estupendo, ya que el club, gracias a ello, puede exprimir al máximo esa oferta y sacarle el máximo beneficio posible.
Hace poco dijeron que el Recreativo de Huelva era el club más atractivo de toda la segunda división B, y se está demostrando en temas como estos de marcas que se interesan por el Recreativo de Huelva.
Y la verdad que yo creo que también que tenían un año más con Zipa.
Sí.
Y yo creo que quieren rescindir el contrato y no lo entiendo por qué. ¿Habrá pasado algo? Que
según dicen, es por incumplimiento de contrato, porque muchas veces han tenido que cerrar la tienda del centro porque no tenían material para vender.
Muchas veces he ido a comprarme una camiseta y
o no hay de la talla o
y no
hay...
ha habido, y la han tenido que pedir y ha llegado a las 3 semanas.
Y si la piden, porque os decían, vete a la otra tienda del estadio, y tú decías, pero ¿por qué?
Es que no es normal. Bueno, pues esperemos que estas ofertas lleguen a buen puerto y que nos coja una buena marca, y una marca que no sea demasiado cara y que tenga buena calidad de textil.
Bueno, y por último, hablando del Recreativo, una última hora, que ha salido que la primera iniciativa de Vicente Simón, el cabecilla de Moody Investment, que el Recreativo está organizando un campus gratuito del 10 al 14 de julio para los niños que estén las edades comprendidas de 2005 a 2011 y que son plazas limitadas, que por eso se añade lo de lo de la edad, desde 2005 hasta 2011.
Bueno, también recordaros que por los chatines de Hispanidad Radio tenéis el chat para comentar cualquier cosa con nosotros, y nosotros con el programa interactuaremos con ustedes de la manera más amena y divertida posible. Bueno, pues vamos a pasar con las chicas, las femeninas del Sporting.
Sí, la verdad que sí. Bueno, lo han hecho este año, no creo que han llegado a la Copa de la Reina, ¿no, Raúl? ¿No han llegado?
No han llegado. En Liga no lo han tenido tan fácil. Se han quedado más o menos mitad de tabla, pero lo han hecho bastante bien.
Luego, al ganar la Copa de la Reina, ¿tienen derecho a participar el año que viene?
Pero lo ganaron hace dos años.
Ah, sí, sí.
Hace dos años fue.
Vale.
Entonces este año no pueden jugarla, creo yo.
No, este año no van a poder jugarla, pero...
Han ganado la Copa Andalucía, ahora, que es un gran mérito. La han ganado al Betis, como decía antes, que yo creo que... El Betis creo yo que ha ascendido este año, que ha estado jugando muy bien. Ha ascendido este año al Betis Fémina, creo que también. Y bueno, yo creo que han jugado muy bien, muy bien.
Según tengo entendido, el ganar el campeonato de Andalucía le abre puertas hacia otro tipo de torneo, según he escuchado. Y la verdad es que creo que es un torneo un poco más internacional, ya no nacional, y que supongo que será para hacer una buena pretemporada y probar, por ejemplo, nuevos fichajes, como por ejemplo el de Sandra Lalargui, que acaba de volver aquí al Sporting, y de que estamos muy contentos de que haya movido esa pieza, porque la verdad es que la chica lo cortaba todo.
Sí, la verdad que sí, hacía muy buena pareja con Elena Pavel, que era una central también del Sporting de Huelva, ¿no? Y bueno, ya se puede decir que tiene 31 años, que bueno, es de San Juan, ¿no? Que ha estado muchos años aquí, ¿no, Raúl? Y bueno, a ver
sí,
cómo...
10 campañas en el Sporting.
Uh-huh.
Luego se ha ido... El verano pasado se fue al Plaza de Argel, de Alicante.
Uh-huh.
Y este año vuelve al Sporting de Huelva.
Ha sido el primer fichaje, ¿no? Que
sí, el primer
ha salido
fichaje.
Pero también tenemos una renovación, ¿no? La renovación de la Pichichi del Sporting.
Sí, tenemos a Anita, que ha renovado dos temporadas más y se quedará aquí en Huelva por lo menos hasta 2019. Y fue Pichichi con 13 goles.
Perfecto, yo recuerdo... yo esta temporada he asistido a varios partidos del Sporting, pero la verdad el que más me gustó fue el que se vivió en el Nuevo Colombino, ya que la afición del Sporting y la afición del Recre fue y apoyó mucho a las chicas, y la verdad que se consiguió un muy buen resultado.
Mira, Luis, nos dice Recradicto que estaría bien plantearse traerse de vuelta a David Alfonso. Que acaba de transmitir que no cuenta con él y ha hecho una buena temporada en el División de Honor Juvenil. ¿Pero qué crees? ¿Que es muy joven para traérselo?
No, División de Honor Juvenil te da pie a meterlo en un Recre B.
Bueno, sí.
Meterlo en un Recre B la temporada que viene. Y
incluso yo creo que si se demuestra que...
Bueno, juvenil es Diego Altamirano.
Claro, sí. Diego Altamirano, Diego Cortés, Pape, que también es juvenil.
Salvi Moya.
Son jugadores que, aunque tú los metas en un Recre B, también pueden estar preparados para jugar en el Recreativo de Huelva.
La verdad que proyectos de cantera... puede llegar a un momento que ilusione mucho más que un fichaje, no digamos de bastante monetización, porque tiene proyección y tú dices, pues este jugador puede llegar a ser alguien grande en
pero
el mundo
es que
del fútbol.
Yo lo que digo que en segunda B no hace falta traer un fichaje que valga mucho dinero.
No,
un fichaje que te cuesta 2 euros y te marca 30 goles,
hacerse un Cedric.
Claro.
Cedric, por ejemplo. Cedric, y no, eso que no fue en segunda B.
Fue en el Betis, ¿no? En segunda, ¿no?
Con el Betis, creo que costó 1,20€.
Un euro cuarenta.
Y es un jugador que aportó muchísimo al Betis.
Muchísimo, que fue el máximo goleador, creo yo, de la segunda división ese año.
Y es que la cantera es muy importante y se pasa muy por alto. El Sporting de Gijón, por ejemplo, también.
Muchísimo.
Cuando nosotros estábamos en segunda... El Sporting de Gijón estaba invisto cuando llegó al Colombino y tenía toda la plantilla, eran casi todos canteranos porque no había podido fichar. Y la cantera es muy importante para un equipo. El Sporting subió a primera con equipo de cantera.
Pues yo tengo esa opinión. Si, por ejemplo, llega ahora mismo esta empresa y quiere hacer un buen proyecto deportivo, se debería de fijar en chavales jóvenes, en chavales prometedores, y intentar sacarle su proyección, sacarle su potencial y hacer de ellos unos grandes jugadores, y sobre todo que cojan experiencia jugando en un estadio como el Nuevo Colombino.
La verdad que sí, que es muy grande, se lo puede hacer muy grande. Y bueno, también Luis y Raúl, ¿qué te parece que el Recreativo esté buscando otro pichichi de la segunda división B, con ahora que hemos tenido el caso aquí de Iván Aguilar?
Pues teniendo el caso de Iván Aguilar, que
ahora supuestamente están hablándose de Dioni, que
Dioni, sí, del Fuenlabrada, ha sido el pichichi del grupo 2, pero teniendo en cuenta el pasado con Iván Aguilar, un jugador que prometía tanto, que ha sido máximo goleador de Lucas Murcia, y que aquí no ha tenido tan buen rendimiento.
Marcó 7 goles, ¿no? Puede ser en toda la temporada.
Sí, 7 goles, pero no.
Una actitud muy negativa.
No es el rendimiento que se esperaba para un jugador así. Un máximo goleador, que se suponía que venía al Recre para ser el máximo goleador del Recre y de
demostrar lo que era.
Intentar ser el máximo goleador del grupo cuarto.
Claro.
Venía para mucho y no ha dado tanto a nivel como se esperaba.
Pero bueno, ahora llega el verano, llega la calor y llega sobre todo los rumores. Pero tanto en segunda B como en segunda y como
todo.
En primera división y ahora, en todas las ligas extranjeras.
Y ahora mucho
llega,
más.
Ahora llegan los rumores en el mercado de verano. También podemos decir que el club no va a desembolsar una gran cantidad por un jugador.
La verdad que no, porque
no puede.
No va a poder. Si deudas hasta el 31 de junio tenemos para la deuda. O sea, tenemos que pagarle
10
a los jugadores, y además a los jugadores hay que pagarle. Si no, no jugamos. Descendemos a tercera división. Eso sería inviable.
La andaluza, ¿no?
No sé a qué división, pero eso sería inviable para los nuevos dueños que llegan. Es que no sería lógico.
Primero, es que esto hay que recalcarlo. Hay que recalcarlo porque primero hay que plantar la estabilidad en el club, uh-huh, pagando todo lo que se tiene que pagar, y luego ya podremos empezar a hablar de fichaje. Porque no sé cuánto presupuesto le quedará a los inversores.
Yo pienso que esta temporada será de estabilidad, de mantenerse.
Sí, otra
temporada.
Y a lo
mejor dentro de un proyecto a largo plazo, de 2 o 3 años, 4, de decir, buscamos, intentamos, y intentamos sufrir, intentamos ganar, vamos a intentar ilusionar al aficionado para por fin poder llevar al Recreativo a la segunda división. Y a partir de ahí, con el equipo medio hecho, empezar ya a ver algún proyecto de futuro.
Y llegar a conseguir algo como el Cádiz, por ejemplo.
Yo tenía en mente ese
el
equipo.
El Cádiz ha llevado 9 o 10 años han sido en segunda división, en segunda división B, y ahora ha llegado a segunda división y en un año ya está en el play-off de ascenso para primera. O sea, es algo increíble.
Uh-huh. La verdad que sí.
Bueno, pues vamos a empezar con el bádminton.
Vamos con los chicos del I es la orden.
Bueno, pues empezamos con el bádminton. Tenemos algunas noticias recientes que comentar, Raúl.
Sí, tenemos aquí a Pablo Avián, que afronta el Internacional de España con mucho nivel y jugará con jugadores de muy alta talla como Marcus Ellis Chris y Gaby Atcott y demás jugadores. El 30 Internacional de España abre sus puertas el jueves con esperanzas en el Español.
Hoy.
Con esperanzas en el Español para ver qué puede hacer en esta...
Sí, yo me acuerdo que, bueno, Pablo Avián ha sido o es uno de los mejores jugadores españoles, que juega bastante bien. Una vez fui a verlo y lo disfruté muchísimo contra... Fue la final, me parece a mí, estaría jugando contra la Rinconada, creo yo que era.
Sí, Rinconada de Sevilla.
Sí, la verdad que es un disfrute verlo jugar como juega, a ese chaval, la verdad.
Bueno, y en el Internacional hay jugadores de mucha talla, como pueden ser algunos franceses olímpicos de los pasados Juegos Olímpicos.
Sí, Marcus Ellis y Chris Laundrie.
Y la verdad que si hay esperanza puesta en el español, porque la verdad es que el chaval sabe jugar muy bien al bádminton, se defiende muy bien, tiene bastante velocidad de reacción, y el chaval puede llegar bastante lejos. Vamos, tenemos el ejemplo de que tenemos una espectacular cantera de bádminton aquí en Huelva con el Isla Orden. Tenemos el ejemplo de Carolina Marín, que no hace falta que añada nada de esta bestia del bádminton. Y que Pablo Avián ha sido, bueno, ya es el referente del bádminton en el Isla Orden, porque es cuando yo lo vi jugar, él era el que llevaba todo el equipo adelante, el que animaba, el que apoyaba, y después en el campo es el que lo da todo.
Sí, la verdad que sí, que se desenvuelve muy bien jugando al bádminton. Y bueno, también que cabe destacar también que hablas de Carolina Marín, y bueno, también jugadora de la selección española, individualmente juega sola, pero bueno, que ahora ha caído eliminada en Indonesia contra, bueno, en su debut, en su primer partido, que el año pasado ganó ese partido, ganó ese campeonato, y que la verdad que perdió por 12-21, 21-12 y 20-22. Fue contra la China, Chen Xiaqing. Y bueno, la verdad que ha sido una sorpresa, porque es una jugadora muy joven, con 19 años solamente.
Sí, bueno, la verdad es que la sorpresa ha dado la jugadora de origen asiático, pero también cabe destacar que Carolina llevaba unas semanas paradas, y que la verdad es que a lo mejor ahora mismo le cuesta volver al ritmo de competición.
Sí, la verdad que sí. Y ahora la próxima cita que tiene Carolina es el Australian Open, ¿no? Que viene la semana que viene. Es que tampoco tiene descanso, ¿sabes? Es que la verdad que ser jugadora también de bádminton como de fútbol, la verdad que hay que ser muy muy físico.
Sí, porque el bádminton, la verdad es que no te deja un respiro. Es bueno, que voy a contar yo del bádminton, pero la verdad que es un deporte muy físico, pero lo bueno que tenemos aquí es que tenemos una excelente escuela que se dedica a esto, y la verdad que desde pequeñitos tratan con el bádminton, y sí, cuando llegan a una edad de competición, la verdad que están bastante experimentados.
La verdad que sí. Raúl, sigue ahí. Dale.
Sí, también tenemos que el IES La Orden compartirá el grupo europeo con los campeones de República Checa, Letonia y Luxemburgo en el europeo que se va a jugar en Milán, y empezará jugando contra el BC Honlester el martes 20 de junio a las 6, y una vez finalizada la fase de grupo se realizará el sorteo de cuartos de final, en los que esperemos que el IES La Orden pueda estar. Juega también los siguientes dos días contra el Valmiera a las 2 el 21 de junio, y contra el Deltacar a las 10 el 22 de junio.
La verdad que cabe destacar también que, bueno, se puede ver por internet, por la página de Bádminton Europe, vamos, que si quiere todo el mundo que quiera animar a el IES La Orden en el europeo, hay que retransmitirlo por ahí.
Sí, la verdad que es una competición muy esperada.
El año pasado lucharon por ellos por llegar ahí, recaudando dinero y todo eso, vamos, que yo creo que ellos lo van a coger con mucha ansia.
Y bueno, la competición del año pasado llegaron a, creo que fueron terceros, ¿no? Consiguieron el bronce.
Sí, creo que sí.
Y bueno, y siendo el campeón de España, deben de tener una buena participación en el europeo. Y yo creo que lo van a demostrar, porque son es un pedazo de plantel. Ellos van a jugar a lo que saben. Y la verdad que sí, podemos verlo desde la página Bádminton Europe e intentar animar desde aquí, desde Huelva, desde donde estemos, y lo podemos ver, para que estos chavales lleguen a lo más alto.
Y ya que hablas de cantera, Luis, también el Bádminton Sub-23 han ganado también un campeonatillo que hicieron por allí, que también está muy bien, la verdad, que están tirando de cantera, que no hace falta fichar a jugadores de fuera también, y bueno, también eso cabe destacar muy bien de IES La Orden.
Pues continuamos con el baloncesto.
Empezamos con el baloncesto.
Cuéntame, Raúl, ¿qué me puedes contar hoy del baloncesto nubense?
Pues hoy en el baloncesto onubense tenemos que la Casa Colón acoge la gala de clausura de la temporada de la delegación onubense de la Federación de Baloncesto, que por tercer año consecutivo será aquí en Huelva, en la Casa Colón, y hará la gala de clausura y la entrega de premios de fin de temporada de la Federación Andaluza de Baloncesto. Federación Andaluza de Baloncesto.
Tendrá lugar, lo digo yo, Raúl, tendrá lugar el viernes 26 de junio, mañana, a las 5 horas. Y bueno, la Federación Andaluza de Baloncesto de Huelva hará entrega de los premios y distinciones a los equipos campeones, de los trofeos de apertura, el trofeo de diputación y Copa Federación y demás. Bueno, también cabe destacar que estarán los trofeos que se le dará también al árbitro destacado, Enrique Benítez, al entrenador, José Manuel Brito, o a las jugadoras destacadas, al trofeo de deportividad y el trofeo Nicolás Elbre. Y bueno, también está otra noticia, que José Antonio Rojas es convocado por la selección española absoluta 3x3 para el Perú Europeo, ¿no, Raúl?
Sí, Juan Antonio Rojas, alero andaluz, que ha militado en la fila del conjunto malagueño de Primera División Nacional Masculina, el Benajavis de Costa del Sol, pero ya estuvo en el Ciudad de Huelva y en el Enrique Benítez, y ha sido seleccionado para el pre-europeo 3x3 de Andorra, que se disputará el 24 y el 25 de junio.
Bueno, y una noticia más, no de celebración o de alegría, podemos decir, es que se retira el jugador José Antonio Fernández Santana. ¿A qué edad se retira?
Se retira a los 38 años, el jugador conocido como el Lepero, le decía.
¿De qué jugaba? Creo que jugaba de pívot,
sí,
¿no?
Sí, era pívot de su equipo. Y bueno, también tiene sus 38 años, que bueno, ya es una edad que es para colgar las botas, ¿no?
Sí, a lo largo de su carrera ha conseguido varias asignaciones, como algunos MVPs. En su liga.
La fase final disputado en el Príncipe de Asturias.
Sí, y también ha terminado su carrera ascendiendo a la división de plata con el equipo en el que estaba.
Uh-huh. El baloncesto onubense ha cambiado porque ya no tenemos
al absoluto. No tenemos a las chicas ya absolutas. Y bueno, se estaba formando desde cantera, que bueno, yo creo que pueden llegar bastante lejos, como ha llegado ahora mismo. Llegó el Sporting,
el Conquero.
Y bueno, yo creo que también pueden llegar mucho, muy lejos, porque tenemos cantera, tenemos juventud en Huelva, y yo creo que, hombre, también el segundo equipo le aficiona mucho el baloncesto aquí en Huelva. Y nada, ¿qué te pasa a ti, Raúl, de todo esto que hemos hablado del hombre este, de José Antonio Fernández Santana, que se retira?
Pues hombre, ya con 38 años ya es una buena edad para retirarse. Ha tenido bastante trayectoria, empezando desde el Tenerife, y bueno, ha decidido colgar las botas a los 38 años porque ya el hombre no se verá capaz de seguir jugando al mismo nivel que estaba, o simplemente ha decidido que era un buen momento para dejar de jugar al baloncesto.
Claro, yo creo que el baloncesto, yo creo que es incluso mucho más físico, más físico que el fútbol, ¿o cómo lo ves tú?
Yo creo que es más un deporte más anaeróbico, en el que tienes que estar corriendo todo el rato, y eso cansa, al final cansa.
Yo creo que, claro, en el fútbol tú te puedes parar un cierto tiempo, y yo creo que, bueno, aquí no.
No, en baloncesto son todo el rato sprint. Y en el fútbol no.
Y defendemos todo y atacamos todo.
Claro, claro. En el fútbol puedes estar con el balón el delantero, y si tú eres defensa puedes estar un poquito más parado y más descansando.
Todos los jueves de 8 a 9 de la tarde conoce la información deportiva onubense en Hispanidad en Juego.
Bueno, pues ahora vamos a saltar con otros deportes en general. También vamos a profundizarnos en el meeting iberoamericano que se produjo en el Estadio Iberoamericano de aquí de Huelva, y vamos a tratar sobre ello. También vamos a hablar de cositas como el balonmano onubense, sobre todo del equipo del Pan Moguer, un equipo que representa a Huelva y provincia y está ahí arriba. Y bueno, ahora vamos a hablar de otros deportes.
Para terminar, otros deportes.
Bueno, Raúl, como he mencionado antes, ayer se produjo aquí en Huelva el meeting iberoamericano, donde hubo una de las principales figuras y estrellas, fue José Manuel Cortés Medina, que la principal noticia es que se ha despedido del estadio iberoamericano, porque creo que ya acaba con su carrera de atletismo.
Sí, hizo unas declaraciones que dice: este estadio me coronó en 2004 y 13 años después me voy con un buen sabor de boca, porque recordemos que se ha clasificado décimo en la final de los 1500.
La verdad que disputó en la final de los 1500 metros en el 13º meeting iberoamericano de atletismo. La verdad es que aquí en Huelva han hecho muchos meeting iberoamericanos trayendo a grandes deportistas. Yo me acuerdo que mi padre de vez en cuando me llevaba de pequeño, y la verdad es que ha tenido algunas buenas marcas. Él ha tenido ¿qué marca ha tenido él, Raúl?
Pues su mejor marca de la temporada han sido 3:50.
Sí, que ha sido aquí en el estadio iberoamericano. ¿Sí? ha quedado décimo en la carrera de los 1500 metros. Después, el primero, el ganador ha sido Pablo Sánchez, que se ha quedado con una marca de 3:45.09. Y después el segundo ha sido Tariku Novales, con un 3:45.78. Y el tercero fue el turco Abdurrahman Gedikiloglu, que ha sido una marca de 3:46.03.
Bueno, José Manuel Cortés se despidió del estadio iberoamericano, donde se ha proclamado campeón en varias veces, y después ha competido ya en todas las ediciones de la reunión, de este meeting, y la verdad es que se despidió entre una calurosa ovación.
Sí, la verdad que sí.
Solo faltó a una sesión, o sea, un meeting iberoamericano que se perdió por una lesión, y dice que se ha despedido en su pista talismán, que es esta, el estadio iberoamericano de Huelva.
Claro.
Bueno, y en el meeting iberoamericano de ayer hubo brillo, porque se produjeron 8 mínimas mundialistas a nivel mundial y 4 récords del meeting iberoamericano.
Sí, cabe destacar que también estuvo Orlando Ortega, que fue segundo en las Olimpiadas, creo yo, y bueno, que no terminó en lo como él quería, pero bueno, dijo que el tiempo no ha sido el que quería, pero ha sido una carrera muy bonita. Bueno, que bueno, que la verdad que ha sido vencedor de la prueba de los 110 metros valle, que también ha sido un espectáculo.
Bueno, el estadio iberoamericano, que pasó a ser el estadio iberoamericano Emilio Martín, sí, en honor al deportista de duatlón onubense, y la verdad es que este hombre hace que estemos orgullosos de ser onubense, porque es un espectáculo verlo luchar.
Sí, la verdad que sí, que es un talento físico nato, ¿no? Me gustaría a mí tener ese talento, y bueno, la verdad que me gustaría a mí estar como es, porque sí. La verdad que a la edad que tiene, la verdad que yo, teniendo 21 años, yo no aguanto lo que hacer, ¿eh?
No, es imposible.
Bueno, también vamos a hablar un poco de balonmano, vamos a hablar del Pan Moguer, que está en la segunda división nacional, y lo mejor es que este club tiene a gente como Enrique Cumbreras, que valora lo que tiene y sabe valorar hasta dónde el equipo llega y hasta dónde pueden llegar.
Sí, la verdad que bueno, Enrique Cumbreras dice que lo mejor para poder seguir creciendo es jugar en segunda división, ¿no? Hombre, la verdad que sería un gran salto, ¿no? Para este club, ¿no?
Sí, pero yo creo que más que nada se refiere a que ahora mismo están en la categoría ideal, sí, para crecer. Que a lo mejor abajo se estancaría porque su talento es superior, el talento de su equipo, y a lo mejor en la primera división
no está preparado para la primera división.
Entonces ahí pueden desarrollarse como equipo, pueden desarrollarse como club, y la verdad es que es una buena reflexión que ha tenido Enrique Cumbreras.
Y la verdad que yo creo que el Paz Mujeres estuvo ya en segunda división y descendió. Claro que, bueno, y la verdad que quieren lo que es sacar a sus jugadores para que... Porque son talentosos, son bastante buenos y quieren sacarlo a relucir.
Bueno, Sergio, y también vamos a hablar un poquito, vamos a tocar el ping-pong, que dentro de poco hay un campeonato a nivel de España.
Sí, la verdad que, bueno, yo también practico tenis de mesa, ping-pong, como se le dice la gente, ¿no? Y bueno, que es el campeonato de España, ¿no? Que se celebra en Almería y que se celebra en los pabellón del pabellón de los Juegos Mediterráneos, al lado del estadio de la Almería. Y bueno, a dicha competición acudirán muchos deportistas onubenses. Dentro de aquí en Huelva, aunque no se vea, hay muchos equipos que se practican este deporte, ¿no? Como quiero decirte. Y bueno, la verdad que van a disputar un campeonato muy bonito y que yo creo que esa experiencia, cuando la juegas, ya no te la quita nadie. Ver tú en un pabellón 40 mesas jugando todas las personas y tú ver ahí jugando contra los máximas categorías y los chavales de élite, los mejores de España, porque ahí van los mejores de España. La verdad que sería muy bonito y se disputará del 23 de junio al 2 de julio.
Es perfecto, Sergio. Comentabas hace poco que tú ibas al campeonato, que lo ibas a disputar. ¿Puedes comentar así por encima tus emparejamientos?
Bueno, sí, mis emparejamientos, bueno, han sido en doble. Me ha tocado a el que jugó la semana pasada, bueno, el campeonato pasado, la final individual, y otro chaval juvenil, que la verdad que quedó quinto. Y bueno, eso es en doble, y en individuales me ha tocado un buen nivel. La verdad que costará mucho la victoria, ¿eh? Porque
individual es fase de grupos, ¿no?
Sí, sí, fase de grupos y después ya pasas a
eliminatorias,
como si no... una Champions, vamos.
¿Y quiénes pasan? ¿Los tres primeros o los dos primeros?
Yo creo que pasan los dos primeros.
Y los otros dos se eliminan, ¿no?
Sí, sí.
O la verdad es que tenga suerte y
sí,
que
muchas gracias, hombre.
Y que intente llegar por lo menos a la fase eliminatoria.
esperemos.
Bueno, comentaros que tenéis el chat de los chatines de Hispanidad Radio en la página, en www.hispanidadradio.es, y que también vamos a dejar 5 minutitos para abrir líneas telefónicas.
Si alguien nos quiere llamar, vamos a discutir un poquito, vamos a debatir. Si alguien nos quiere llamar para entrar en línea al 1571-13, 959-1571-13, que puede llamar.
Sí, y lo repito, sería el 959-1571-13, y no os cortéis, llamar y vamos a discutir un poco del deporte que se os apetezca, y así también sabemos las opiniones de nuestros oyentes.
Claro, bueno, mientras que si quieres llamar a alguien o no, hasta que sea nuestra hora de salir, bueno, vamos a hablar de lo que más sabemos, ¿no? Que es del recreativo, que es, ¿no? Del fútbol, y bueno, la verdad, ¿qué te parece a ti, Raúl, de todo lo que está pasando?
Pues me parece que ya era hora que se empezara a poner lo que más tranquilidad en el club con esta oferta de que ha llegado ahora de Moody Investment. Y que esperemos que salga adelante esa oferta y podamos ya por fin mantener un poco de tranquilidad en la parte administrativa del club, para poder centrarnos ya simplemente en lo que es la parte deportiva, que al fin y al cabo es lo importante de un equipo de fútbol.
Claro. Bueno, ¿y tú te esperas un ascenso próximo o no tan próximo?
Si viene con bastante capital para invertir en la empresa, yo, siendo muy optimista, vería un proyecto de ascenso de aquí a 2 o 3 años.
Bueno, 2 o 3 años, yo creo que viendo la situación del Cádiz, que ha pasado 7, 8 años en segunda división B, yo creo que es complicado, muy complicado salir de la segunda división B.
Ya, pero yo creo que con un buen proyecto deportivo y cuando ya se normalice la situación con deudas y tal, cuando ya haya dinero para lo que tiene que haber, que es para fichar y cosas así, se puede hacer un buen equipo. Que no digo que ahora mismo tengamos mal equipo, porque muchos de los jugadores que tenemos ahora mismo ya están siendo ojeados por...
Sí, la verdad que sí, Antonio Domínguez...
Casi toda la defensa está siendo ya ojeada y...
¿Ubay se fue?
Ubay no se ha ido todavía, que sepamos, pero jugadores como Javi Cantero ya están siendo ojeados, Sedeño creo que también estaban por ahí mirándolo, Antonio Domínguez, como has comentado... Desde hace...
2 años, Las Palmas estuvo ahí también.
Sí, está muy muy vigilado Antonio Domínguez por muchos equipos, porque vieron como él en segunda, y ya desde segunda se lo querían traer para sus equipos.
Claro, la verdad que sí, que... Bueno, yo vería muy bien si este nuevo inversor quiere hacer una remodelación de equipo, si nos dan dinero por jugadores,
sí,
vender, ¿no? Depende del jugador, ¿no?, que queramos vender y demás.
A mí un tema que me da que pensar es la marcha de Rubén Mesa. Cada día han dicho que no se contaba con él.
Todos los años lo mismo.
Yo creo que Rubén Mesa, si no tuviera ese salario tan elevado como tiene, porque viene con un salario bastante elevado desde segunda.
Sería muy buen jugador, creo yo.
Era... porque ya se ha dicho que no se cuenta con él, era el jugador con el salario más alto del Recreativo de Huelva, pero yo, para un jugador normalito, yo lo veo bastante bien para quedarse aquí.
Lo que pasa es que él no quiere cobrar menos, ¿no?
Bueno, chavales, os voy a tener que cortar porque tenemos llamada. Vamos a meterla aquí con nosotros.
¿Sí?
¿Buena?
¿Con quién hablo?
¿Sí? Parece que se ha cortado.
Parece que ha habido un pequeño problema técnico.
¿Quién haya sido? Que vuelva a llamar.
A llamar a ver si se puede intentar resolver. Y bueno, que hablando ya de Rubén Mesa, tenemos ya el último tema. Y bueno, la verdad que esperemos que toda la situación que de fichaje y de no fichaje se aclare ya pronto. Y bueno, a ver si ya está todo solucionado para este lunes.
Bueno, pues no hemos recibido ninguna llamada. Bueno, hemos recibido una, pero ha habido un pequeño problema técnico. Así que ya vamos a terminar el programa. Vamos a despedirnos. Y nada, agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros, a que hayáis pasado un buen rato. Nosotros también lo hemos pasado muy bien. Ha sido nuestro estreno. Es la primera vez que estamos en una radio. Y esperemos que lo hayamos hecho medio bien. Lo único que sé es que lo hemos hecho con mucha ilusión y con mucha dedicación. Nada, muchas gracias.
Y recordar que todos los jueves, de 8 a 9. Si queréis seguirnos de nuevo, vamos a traer más o menos toda la información deportiva que se pueda onubense, que hayan pasado en la semana y demás. Y bueno, que encantado de estar con ustedes. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Hispanidad en juego en 101.8 Hispanidad Radio.
Todos los jueves de 8 a 9 de la tarde conoce la información deportiva onubense en Hispanidad en juego.